Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Buenas tardes Maribel.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo pues, estamos hoy?
Muy bien, en otro programa de Huellas en la Tierra, otro viernes. Por fin viernes, como decías la semana pasada, y bueno, llena de contenidos para este programa,
tenemos,
¿verdad?
Un programa súper completito.
Seguimos semana. Dedicándolo a los bosques, como el Año Internacional de los Bosques, y también porque dentro de nada, la semana que viene, pues como ya lo saben, Burgos se viste de verde. Maribel va a ser una enviada especial de Huellas en la Tierra al foro. Y bueno, también hemos hablado hoy con Félix Romero de WWF, que nos contará también un poco la situación de los bosques, las actividades que van a hacer WWF para celebrar
este año tan importante.
Y bueno, también contaremos con el Aula de Sostenibilidad, que también van a realizar algunas cosas en el Campus El Carmen.
Y Forestales Sin Fronteras.
Pues una nueva organización, ¿verdad? Con Carlos Abad, el coordinador de Forestales Sin Fronteras.
¿Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto alpines, lo que importa, qué momento en la vejez?
El año 2011 es muy importante para WWF. La organización no solo celebra su medio siglo de andadura, trabajando por la salud del planeta, sino también el Año Internacional de los Bosques. Hoy hablaremos con Félix Romero, responsable del programa Bosques de WWF España. Muy buenos días, Félix.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y bueno, sobre todo felicitaros por justamente este medio siglo de andadura, ¿no? Trabajando por los bosques, por el planeta y bueno, sobre todo por este Año Internacional de los Bosques que todos queremos compartir, ¿no? Nos gustaría que nos digas desde WWF este año 2011 qué significado tiene como Año Internacional de los Bosques.
Bueno, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la felicitación, que bueno, en definitiva es de pues 50 años de trabajo de una organización como WWF, que está en todo el mundo, con más de 5 millones de socios, y por lo tanto, pues hay que agradecer a todas las personas también que apoyan la organización. ¿Cómo vemos el Año Internacional de los Bosques o por qué es importante? Bueno, nosotros creemos que este año, bueno, de nuevo se pone en evidencia, ¿no? Venimos arrastrando ya unos años una crisis financiera global que manifiesta que es necesario empezar a hablar de un nuevo modelo económico que entre dentro de los límites de la sostenibilidad. Y entrar dentro de los límites de la sostenibilidad es gestionar los recursos naturales y sobre todo basar una economía en el uso de recursos naturales que sean renovables. Y además, bueno, pues nuestra actividad económica tiene que estar basada en el respeto a esos indicadores de sostenibilidad planetaria que es la biodiversidad, que es la existencia de especies y de poblaciones, de individuos que nos dan de alguna forma la medida, es el termómetro para saber lo que estamos sobrepasándonos con el planeta, ¿no? Por ello, los bosques como ecosistemas donde bueno, pues se albergan la mayoría de la biodiversidad del planeta, pues juegan un papel crucial. Juegan un papel crucial por ser albergue de biodiversidad, por ser albergue y hogar de millones de personas, poblaciones indígenas que dependen de los bosques, numerosas comunidades en todo el mundo, no solamente en países en desarrollo, sino también en países desarrollados, y porque desde luego como recursos naturales pues ofrecen unas posibilidades tremendas de un modelo económico más basado en bueno, pues ya digo, en una economía verde, ¿no? Y hablamos aquí en este caso, pues por ejemplo, desde el uso de madera, corcho, resina, frente a otros materiales sustitutivos mucho más contaminantes, con una mucha mayor huella ecológica por la necesidad de consumir mucho más carbono en todo su proceso de transformación y extracción. Estaremos hablando de plásticos, metales, etcétera. Por tanto, los bosques, los productos de los bosques, pues nos ofrecen una alternativa limpia. Y si hablamos también de energía, pues hablamos de la gran posibilidad que los bosques nos pueden ofrecer ahora en el nuevo escenario de una energía más limpia a través, por ejemplo, de la biomasa forestal residual. Y por lo tanto, es una oportunidad para países incluso como España de hacer nuestro territorio rural, nuestro medio rural, pues más independiente desde el punto de vista energético de los combustibles fósiles, que además, pues como bien sabemos, tenemos que importar de terceros países, que en este momento además pues está en una situación un poco complicada, ¿no? Y genera una inestabilidad general, ¿no?, en la economía y bueno, a nivel global, ¿no?
Félix, a pesar de que seguramente lo habrás dicho infinitas veces y aquí en Huellas ya también lo dijiste, nos gustaría que a los oyentes le digas cuál es la situación de los bosques, ¿no?, según WWF.
Pues los bosques, seguimos perdiendo superficie forestal. En los últimos 5 años, pues la media era unos 7 millones de hectáreas de deforestación a escala global en el planeta. Es decir, aunque las tasas de deforestación se han reducido, lo cierto es que seguimos perdiendo una cantidad muy importante de bosques que son transformados mayoritariamente para usos ganaderos y para usos agrícolas, ¿no? De ahí, pues hablamos de que en el mercado internacional de la madera, en zonas críticas del planeta, pues todavía las talas insostenibles juegan un papel significativo en la pérdida de biodiversidad e incluso a veces en la vulneración de derechos humanos y en la soberanía económica nacional, y es necesario seguir trabajando a favor de la certificación forestal FSC como garantía de consumo responsable de estos productos. Y luego, bueno, pues quizá por ya acercándonos un poco más a nuestro ambiente más mediterráneo, nuestra situación más en España, pues hablamos de todavía una situación de poco protagonismo de los bosques en la economía, ¿no? Desde WWF estamos demandando continuamente la necesidad de una mayor visión estratégica del medio forestal en el desarrollo económico de España, porque los bosques en España vertebran nuestras cuencas hidrográficas, son el albergue de la mayor cantidad de biodiversidad que tenemos en toda España, es una fuente de empleo rural, de fijación de empleo local en zonas muy desfavorecidas. Y por supuesto, como te decía antes, ¿no?, es decir, podemos sacar muchos recursos de nuestros bosques de forma sostenible en los marcos de la certificación forestal FSC, y además es una oportunidad para esa independencia energética con estas nuevas tecnologías tradicionales pero reinventadas, ¿no?, como la biomasa, ¿no?, en nuestras calderas, en ayuntamientos, pero también en nuestros hogares, ¿no? Entonces, yo creo que los bosques tienen que jugar un papel más estratégico, es lo que estamos pidiendo a muchas autonomías, incluso al gobierno central, que se declaren los bosques en este año internacional de los bosques como estratégicos para un desarrollo sostenible de España.
Hola Félix, soy Maribé, compañera María de Patricia del programa.
Encantado.
Y gracias. Y quería que nos comentara cómo se traduce en la población humana los daños que le hacemos a los ecosistemas forestales.
Pues se traduce, bueno, pues desde cuando hablamos de aspectos como la tala ilegal o la explotación simplemente insostenible en grandes superficies. Imagínate que en zonas del planeta como la cuenca del Congo, la Amazonía o Borneo, el sistema de explotación normalmente es en grandes concesiones a grandes empresas. Hablamos en la cuenca del Congo, podemos hablar de concesiones con tamaños medios de 200, 300.000, 400.000 hectáreas y hasta cerca de 1 millón de hectáreas, ¿no?, de superficie, es decir, una concesión forestal del tamaño de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Entonces, si estas explotaciones no se hacen con unas condiciones de respeto a las comunidades indígenas, a las poblaciones locales, a los derechos de los trabajadores, estamos clarísimamente mermando las oportunidades de desarrollo de los pueblos locales, ¿no? Pero luego, además, cuando hablamos con carácter general de deforestación, ¿no?, que es un problema mucho mayor que lo que puede hacer la explotación forestal en los bosques, incluso aunque esta explotación no sea sostenible, pero la deforestación, sobre todo incentivada por la extensión del cultivo agrícola y ganadero en Amazonía y en Borneo, sobre todo, para palma aceitera, para soja o para ganado directamente en el caso más de Amazonía. Ahí de lo que estamos hablando es de desplazamiento de poblaciones y de modelos económicos que han estado más anclados en la cercanía del bosque y más respetuosos con la biodiversidad y los valores históricos, culturales y etnográficos, que bueno, son desplazados por un modelo económico global que hace que finalmente, pues, por ejemplo, los cerdos ibéricos en España pues se alimenten con soja de la Amazonía o del entorno de la Amazonía y bueno, y eso sea a veces a consecuencia de una gestión muy insostenible del espacio, en este caso geográfico, de esta zona tan valiosa del planeta, ¿no? Por lo tanto, el usar más los bosques, el incentivar modelos económicos que nos lleven a la deforestación, tiene impacto directo sobre las poblaciones, pues por desplazamiento, por detener sus posibilidades de desarrollo más armónico con la naturaleza, y desde luego nos hace a todos mucho más débiles en cuanto a estabilidad global del planeta, porque sabéis que el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a día de hoy proceden de la deforestación de zonas clave del planeta.
Y Feli, ¿tú crees que la sociedad se implica o colabora de manera activa en la conservación y la protección de los bosques? ¿O si crees que podremos llegar algún día a cambiar nuestro modelo de vida para que sea más respetuoso con los bosques?
Nosotros creemos que estamos en un momento de oportunidad, ¿no? Crisis financiera, crisis económica, nosotros necesariamente la tenemos que ver como una oportunidad. Creemos que por primera vez el mercado no está imponiendo cómo tienen que explotarse los montes, los bosques en general, porque se ha reducido el consumo y por primera vez las políticas forestales podían empezar a impulsar el uso sostenible del bosque desde la base, con una participación más equilibrada entre los distintos grupos de interés, con la filosofía, por ejemplo, que plantea la certificación forestal FSC, donde los sectores sociales, ambientales y económicos se sientan, convergen y de forma consensuada dicen cómo conjuntamente gestionamos nuestro recurso. En este caso, creemos que la sociedad ha avanzado, pero tiene que seguir avanzando más y tenemos que ser capaces de exigir a nuestros políticos que los bosques cuenten en la economía. Hay quizás a veces, digamos, hay pocas fórmulas para los ciudadanos para poder materializar esto en su día a día, pero sí que se pueden dar recomendaciones. La primera es dar prioridad en su consumo diario a los productos forestales frente a otros productos sustitutivos mucho más contaminantes. Es decir, es mejor usar una bolsa de papel que una de plástico, ¿no? Y todo esto, es, por supuesto, dentro del contexto generalizado de que hay que consumir menos. Necesitamos gastar menos recursos naturales en su conjunto. Pero cuando comparas el papel con el plástico, pues es preferible papel, ¿no? O es preferible consumir, si vamos a comprar una botella de vino, pues que evitemos las que están tapadas por tapones sintéticos y elijamos las que están tapadas por nuestro corcho mediterráneo, ¿no? Y luego hay otras señales mayores que podemos dar al mercado, por ejemplo, es exigiendo que los productos estén certificados por sistemas como el FSC, y en la medida en la que vivamos más en el medio rural, pues que nuestros ayuntamientos, nuestros consejerías correspondientes, etcétera, en la medida en que tengamos un cierto alcance a un cierto nivel político, que les demandemos que los bosques tienen que estar más en la economía, ¿no? Porque en definitiva esto nos lleva a que unos bosques que estén más activos, ¿no?, en nuestro modelo económico, pues van a ser bosques con menos riesgos, ¿no? Y cuando hablamos de bosques más activos en nuestro modelo económico, a nadie le tiene que asustar ya esto, porque siempre estamos hablando, por supuesto, si lo hacemos desde una organización como WWF, estamos hablando de bosques más activos dentro de la sostenibilidad, dentro de los límites de la sostenibilidad, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de economía y explotación de los recursos de forma responsable, hablamos de que estén certificados por sistemas como el FSC, que es la mejor garantía que el consumidor final, que el ciudadano final puede tener para asegurarse que contribuye con su modelo de consumo a la gestión sostenible de los bosques.
Bueno, y también para alcanzar este objetivo habéis lanzado un proyecto que se llama Ciudades por los Bosques, ¿no?
Así es, la administración pública tiene un papel muy importante. La administración pública representa en Europa el 18% del Producto Interior Bruto, por lo tanto, las políticas que se marcan desde los ayuntamientos a la hora de comprar materiales o a la hora de prescribir, de poner en un pliego cómo va a ser una obra de un parque público, de una infraestructura, etcétera, es muy importante. Por eso, en Ciudades por los Bosques, lo que venimos pidiendo a las ciudades es que apliquen lo que ya es un artículo en la Ley de Montes, que es el artículo 35 de la Ley de Montes. Lo que dice es que se tienen que desarrollar políticas de compra pública que den prioridad a los productos forestales que vienen de bosques gestionados de forma sostenible, de bosques certificados. Y nosotros lo que estamos haciendo con esta campaña es intentar dar a conocer a los responsables políticos de los ayuntamientos españoles que hay un mandato en nuestra legislación que dice que tienen que hacerlo. Lo cierto es que todavía son pocos los ayuntamientos que lo hacen.
Sí, vamos, he visto avanzando cada vez más en vuestra página que tenéis un mapa de España señalando las ciudades que siguen vuestro proyecto, ¿no?
De Ciudades por los Bosques.
Sí, efectivamente, todavía son pocas, aunque es bueno decir también que son muchas de ellas significativas y que aglutinan a una gran parte de la ciudadanía española, porque estamos hablando de ciudades ya como Madrid, Barcelona, que están ahí junto a otras como León o la propia Diputación de Toledo. Hay otras que van entrando, la Diputación de Córdoba dio en su día algunos pasos. Y bueno, digamos, vamos avanzando, pero sí que es cierto que muy lento, que vemos que todavía los bosques no están verdaderamente metidos en nuestro modelo económico, y es un error, porque si hablamos de sostenibilidad y hablamos de un modelo económico sostenible, los que estamos cerca de los bosques sabemos que quizá la mejor forma de entender la sostenibilidad es sabiendo que no se puede cortar más árboles de los que crecen, ¿no? Y si eso lo aplicásemos a todas las facetas de la economía, entenderíamos que no podemos gastar más dinero de lo que hay en los bancos, ni podríamos estar explotando más recursos de los que nos da la naturaleza. Entonces, los bosques deberían ser un eje central, porque nos ofrecen recursos naturales que están ahí, porque son fuente de empleo rural, porque necesitamos fijar población en el medio rural, porque necesitamos vertebrar nuestro medio rural, y porque además en un país como España, mediterráneo, a las puertas del desierto y en un contexto de cambio climático, los bosques son, digamos, nuestro amortiguador ante el impacto que nos puede generar el cambio climático, y por lo tanto es albergue de biodiversidad, de conectividad de territorio y de protección de nuestro suelo y por lo tanto protección para la vida, ¿no?
Félix, para terminar ya las actividades que va a realizar, aparte de las que suele realizar durante todos los años, ¿no? Para este año 2011, por el Año Internacional de los Bosques, ¿cuáles serían?
Pues este año vamos a estar, por supuesto, todo el año intentando trabajar esta incidencia política que te comento, y algunos de los elementos más fundamentales, nosotros estamos en los principales foros que se van a desarrollar en España e incluso dinamizando alguno, desde mesas en Burgos, por ejemplo, la semana que viene, del 21, estaremos en una mesa para hablar de cooperación internacional y bosques con el director adjunto de la FAO. A final de año especialmente queremos poner mucha fuerza en un seminario internacional que fue pionero en España hace 5 años, de comercio entre Europa y los países de la cuenca del Congo, y que 5 años después queremos evaluar cómo han ido los resultados. Afortunadamente hemos conseguido pasar de cero hectáreas que había hace 5 años en la cuenca del Congo a casi 5 millones de hectáreas, y aquel seminario fue muy importante y queremos actualizarlo. Entonces lo llamaremos Madrid más 5 y será un seminario que intentaremos aglutinar a todo el sector forestal que tiene algo que decir con la madera tropical de la cuenca del Congo. Y bueno, intentaremos que vuelva a ser un relanzamiento para que España siga jugando un papel importante en el mercado español en el desarrollo de la certificación en la cuenca del Congo. Y además, bueno, al final del año sí que queremos intentar aglutinar a todos los actores que tienen algo que decir en torno a los bosques, para intentar definir todos en conjunto, desde los actores sociales, ambientales y económicos y los distintos colectivos industriales del sector forestal español, una hoja de ruta, una visión de los bosques a futuro, ¿no? Yo creo que todo este año está intercalado con numerosas actividades, reuniones, encuentros, para al final del año concluir con una nueva visión de los bosques a futuro y una petición más seria a todos los grupos políticos para que los bosques cuenten más allá de los 4 años de legislatura, de un mandato, porque desde luego las legislaturas cambian en 4 años, pero los bosques siguen y requieren la atención política a largo plazo.
Por más eso. Bueno, para terminar esto, nos vamos a ir justamente con una canción que es de un grupo madrileño y que ustedes han seleccionado como la canción oficial de la Hora del Planeta, que es, bueno, que el concurso era Músicos por el Planeta, y esta canción pues se va a graficar lo que es la Hora del Planeta, ¿no? No sé si la has escuchado, me imagino que sí, y con ella nos vamos a despedir, por supuesto, agradeciéndote que hayas estado aquí con nosotros hoy, y bueno, que esperamos que para todos sea un gran éxito el Año Internacional de los Bosques. Muchísimas gracias, Félix.
A vosotros, ojalá que así sea. Un placer. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos por lugares haciendo oídos sordos, pasando del mundo que grita. Me he encontrado falso atardecer rosado, el humo que lanzamos por la vida que soñamos.
He intentado respirar dentro de una ciudad, ya está siendo una hazaña increíble. Más aún cuando el mar y el pulmón de este hogar no mantengan un clima asequible.
La tierra no nos pertenece.
Estamos aquí como uno más.
La tierra no nos pertenece. Se rompió el cristal del cachuar. Al suicidio, rompiendo un delicado equilibrio. Desde tiempo atrás vino regalado y nuestro desarrollo siempre lo ha ignorado.
No confundir bienestar con la comodidad de tener todo al alcance, y querer mantener ese mismo nivel nos llevará sin duda al desastre.
La tierra no nos pertenece. Se rompió el cristal, hay que actuar.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas?
Bueno, y estamos aquí otra vez después del breve receso, la breve publicidad que hay en Uniradio. Y eso sí, para esta vez hablar justamente con Carlos Abad, coordinador de Forestales Sin Fronteras, para que nos diga cómo surge esta organización.
Te abrigará un par, una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción, la lluvia dibujada.
Buenos días, hoy estamos con Carlos Abad. Muy buenos días, Carlos.
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les voy a comentar a nuestros oyentes que Carlos Abad es el coordinador de Forestales Sin Fronteras. y nos gustaría, bueno, que nos cuentes cómo surge y desde cuándo surge esta Asociación Forestales Sin Fronteras.
Hola, bueno, mire, en primer lugar daros las gracias a vosotros por acordaros de nosotros, por contar con nosotros para que podamos decidir quiénes somos. Forestales Sin Fronteras nace dentro de Profor. Profor es una asociación de forestales españoles que agrupa a todos, bueno, personas interesadas en el ámbito forestal, ya sean técnicos forestales, trabajadores, biólogos, agentes de distintos ámbitos, pero siempre con un interés en el ámbito forestal y en la difusión de lo que se hace desde dentro del sector forestal en España. Entonces, Profor tiene un ámbito nacional, no sé exactamente el número de socios, es algo menos de 1.000 socios, tiene delegaciones en Andalucía, en Cataluña, Navarra, Madrid, Castilla y León, en diversas comunidades autónomas. Y dentro de Profor, hace ya tiempo surgió la iniciativa de una serie de personas, de socios de Profor, de hacer también trabajo en cooperación al desarrollo en tema forestal, solo que esa iniciativa se quedó al final por diversos motivos en el aire, y lo principal que crearon fue un poco el germen, fue la idea y el nombre de Forestales Sin Fronteras. Entonces, hace ya algo más de un año, una serie de miembros de Profor que nos juntamos en uno de los viajes que se organizan, nos planteamos retomar otra vez la idea de Forestales Sin Fronteras, y en eso hemos estado trabajando y ya, bueno, ya podemos decir que ya está en funcionamiento como una comisión dentro de Profor que se dedica a la cooperación, al desarrollo en la temática forestal.
Bueno, es un nombre realmente muy bonito, ¿no? Que da origen, yo creo, y que da pie a muchísimas cosas, justamente a una cooperación internacional, ¿no? Que hace falta en el tema forestal, yo creo.
Sí.
Y bueno, entonces, yo no sé, los objetivos, como bien lo has dicho, es la cooperación internacional en el ámbito forestal, ¿no?
Sí, partiendo de que el objetivo básico de Profor es tema de concienciación de la sociedad, de lo que es el sector forestal, de transmitir cuáles son, lo que te digo, nuestro punto de vista dentro de lo diverso, que es el punto de vista dentro del sector forestal, y promover el intercambio de experiencias entre los diferentes profesionales. Dentro de Forestales Sin Fronteras, al estar incluidos en Profor, nos hemos planteado también el mismo objetivo de, dentro del ámbito de la cooperación al desarrollo, ser un poco un vehículo de intercambio de experiencias y de concienciación de lo que significa la cooperación forestal al desarrollo. Para eso también, claro, está una de las partes, es hacer proyectos concretos también de cooperación forestal con diversas contrapartes con la que tenemos en diversos países del sur.
Hola, Carlos, soy Maribel, compañera de Patricia del programa.
Hola, buenos días.
Tengo entendido que ya habéis firmado vuestro primer convenio de colaboración con Perú, ¿no?
Sí, de momento hemos firmado un convenio de colaboración con una ONG peruana que se llama AIDER. AIDER es la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral y se dedica a proyectos eminentemente forestales en Perú. De hecho, trabaja en diversas zonas de Perú, tanto en la costa sobre bosque seco como en zonas amazónicas sobre bosque tropical. Y en un proyecto suyo con comunidades nativas indígenas en la Amazonía, en la zona de Cayali, consiguió hace ya unos años los primeros bosques certificados con el FSC de Gestión Forestal Sostenible de Perú. Entonces, como es una organización con una experiencia ya de muchos años en manejo forestal sostenible, manejo forestal comunitario, y para nosotros también es un orgullo el poder estar trabajando con ellos y a la vez aprendiendo de ellos y colaborando con ellos.
y también os servirá para relacionarse con otras organizaciones, ¿no?, a través de ello.
Eso es. AIDER es la primera organización con la que hemos contactado. Estamos contactando con otras organizaciones, por ejemplo, en Ecuador, con una organización que se llama Ecomadera, que también hace manejo forestal sostenible con comunidades. En este caso no son comunidades indígenas, sino comunidades reasentadas en una zona determinada. Y a partir de aquí es de donde van surgiendo distintas posibilidades de trabajar con otras organizaciones, siempre desde nuestra capacidad de ir ejecutando proyectos, de ir planteando nuevas iniciativas, que bueno, como somos una organización bastante nueva, entonces queremos ir paso a paso avanzando, no correr mucho de golpe, sino ir haciendo las cosas bien paso a paso.
Carlos, y en el caso de que haya gente que quiera participar, estar directamente relacionada con Forestales Sin Frontera, ser parte, ¿no?, dentro de España de Forestales Sin Frontera, ¿qué es lo que deberían hacer?
Sí, como te digo, hay dos partes. Por un lado, un punto importante de Forestales Sin Frontera es que es una parte de Profor, con todo el volumen de socios que tiene Profor, a los que tenemos que dar cabida en Forestales Sin Fronteras de una u otra manera. Y por otro lado, al ser una iniciativa nueva, lo que estamos intentando es asentar un grupo de trabajo. Tener en cuenta que trabajamos a nivel voluntario, todos tenemos nuestro trabajo y la participación en Forestales Sin Fronteras en estos momentos es a nivel voluntario. Entonces, la idea inicial que hemos tenido es conformar un grupo con una cercanía geográfica para poder tener, ya sé que, bueno, ahora mismo con las tecnologías de la información, con Internet y todos estos temas, la comunicación es mucho más cercana, pero queremos tener una cercanía física para hacer nuestro trabajo, y por eso hemos montado un grupo con gente de Navarra, del País Vasco y de Castilla y León. A partir de ahí, que este es el grupo básico que tenemos ahora de trabajo, queremos crear vínculos para implicar a todos aquellos socios de Profor que estén interesados en colaborar con Forestales Sin Fronteras. Para eso, como te digo, bueno, estamos arrancando ahora, estamos viendo cuáles son las herramientas que tenemos para esta colaboración, y la principal queremos, a través de la página web de Profor, dentro de la que está la página de Forestales Sin Fronteras, abrir un blog en el que sea el vehículo de toda esa relación entre el grupo que somos ahora, Forestales Sin Fronteras, y toda la gente que está interesada en nosotros alrededor, tanto como vínculo como para transmitir toda la información y ser lo más abiertos y transparentes que podamos, para que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que estamos haciendo.
Bueno, Carlos, y en la corta vida que tiene esta asociación, que has dicho más o menos un año y medio, ¿no?, ya habéis realizado algunas actividades, ¿no?, como la cooperación y gestión forestal en el mundo, que fue una jornada en Pamplona.
Eso es.
Y también yo quería que nos comentara la que tenéis programada para el próximo día 21 de marzo, dentro del Simposio Internacional Enfoques Territoriales para la Sostenibilidad, en colaboración con CESEFON.
Eso es. Ya en el año 2009, cuando estábamos empezando a arrancar, hicimos una primera jornada sobre cooperación forestal en Pamplona. Le hicimos en Pamplona porque ese es nuestro núcleo de actuación. La sede, digamos, oficiosa de Forestales Sin Fronteras está en Pamplona, entonces en la zona en la que estamos nosotros queremos tener una incidencia directa. Y en este momento estamos coorganizando con el CESEFOR un foro de debate que va a tener lugar el próximo lunes 21 de marzo en Burgos, como evento paralelo al simposio internacional que se va a desarrollar a lo largo de la semana que viene en, eso es lo que te digo, en Burgos. Entonces, este simposio internacional trata, bueno, el título es Enfoques Territoriales para la Sostenibilidad, y reúne a técnicos especialistas de todo el mundo relacionados con el manejo de ecosistemas, la gestión de ecosistemas forestales, y se desarrolla, como te digo, durante toda la semana, ligado también a la reunión de la Red Mundial de Bosques Modelos. Como parte ligada a este simposio, se han organizado el lunes una serie de eventos paralelos. Entonces, entre estos eventos, estamos organizando un evento sobre cooperación forestal, cuyo título es el Retos y oportunidades de la cooperación forestal al desarrollo en España, en el que lo que pretendemos es integrar, poner en contacto a todos los agentes que estamos haciendo cooperación forestal en España. Algunos llevan ya muchos años trabajando en el tema, otros somos más recién llegados, para ver cuáles son el estado de la cooperación forestal actualmente en España y las posibilidades de mejora, intentando a establecer un vínculo permanente entre todos los actores que estemos interesados. Y hablo de actores que son tanto ONGs como asociaciones ambientalistas que trabajan en temas internacionales, como universidades, centros tecnológicos, empresas, administraciones. Intentamos vincular un poco a todos los actores para establecer un vínculo entre nosotros.
En este foro, va dirigido a todo el mundo que quiera participar en este foro.
Sí. La estructura que le hemos dado es va a durar 2 horas por cuestión de horarios, al estar ligado al simposio internacional que va a tener la inauguración oficial el mismo lunes a las 7, tiene que ser con anterioridad, entonces el horario será de 4:30 a 6:30 y tiene la forma de una mesa redonda. Entonces, para la mesa van a asistir una serie de ponentes que amablemente se han ofrecido relacionados todo con la cooperación forestal al desarrollo. Entre ellos está Eduardo Rojas de la FAO, Carlos del Álamo del Colegio de Ingenieros de Montes, Maite Martín Crespo de la ESIF, José María Solano del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Martínez de Anguita de la Universidad Rey Juan Carlos y Félix Romero de WWF. Entonces, yo considero que hemos conseguido reunir a un grupo de diversos ámbitos y de muy contrastada valía en este campo, que la idea que tenemos es que haya primero una primera presentación de ellos de 5 minutos aproximadamente sobre sus ideas en relación al tema, lo que podemos avanzar sobre el tema, y establecer con el resto de participantes en la mesa un debate, que es lo principal, del que pretendemos sacar una serie de conclusiones prácticas para avanzar de cara al futuro.
Pues nada, Carlos, deseamos que tanto en el foro, ¿no?, como lo que es la andadura de Forestales sin Fronteras, pues tengan muchísimo éxito y sobre todo que la cooperación internacional en el ámbito forestal pues siga avance, ¿no?, tanto en España como en el mundo en general, ¿no? Deseándote esa suerte a ti y a toda la gente que participa, pues nos despedimos para dejarte a trabajar y sobre todo agradeciéndote estos pocos minutos que nos has brindado.
De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros por darme este espacio y por estar también interesados en el tema de la cooperación al desarrollo en temas forestales.
Muchísimas gracias a ti, un saludo.
Gracias.
Muy buenos días, estamos hoy para informar sobre el programa de voluntariado ambiental para la conservación del monte mediterráneo que lo está organizando el Aula de Sostenibilidad. Para ello vamos a hablar con María Escudero, muy buena coordinadora del Aula de Sostenibilidad. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo siempre para informar sobre las actividades que hace el Aula de Sostenibilidad. En este caso, un programa de voluntariado ambiental para la conservación del monte mediterráneo. Pues nos gustaría que informes a los oyentes con qué objetivo se hace este programa, ¿no?
De acuerdo. Pues mira, el programa se enmarca dentro del proyecto Andalucía Eco Campus, cual hemos firmado este año en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, pues el programa se compone, digamos, de 2 fases. Una primera fase que se lleva una sesión formativa que se lleva a cabo el 24 de marzo y luego una reforestación participativa el sábado 26 de marzo. Entonces, la idea del proyecto es realizar esta reforestación participativa en una zona la cual en 2004, en Escacena del Campo, más concretamente la Pata del Caballo, se incendió. Y entonces, bueno, pues durante todos los años, desde esta fecha, desde el 2004, se están haciendo diferentes reforestaciones en esta zona. Y este año, bueno, pues participa el Aula de Sostenibilidad.
María, ¿y quiénes son los destinatarios de este voluntariado?
Pues mira, la verdad es que va dirigido a toda la comunidad universitaria, pero también va dirigido pues al público en general, a todos aquellos que quieran participar.
Entonces solo hay que llamar al Aula de Sostenibilidad y apuntarse, ¿no? Y es totalmente
Exacto,
gratuito.
Sí. Nosotros desde la página web hay una inscripción, se pueden inscribir, de hecho ya se está inscribiendo mucha gente, hay plazas limitadas, por eso que cuanto antes es mejor. Y nada más, es todo gratuito. Además, pues también el propio programa aporta el transporte, las herramientas y la comida del sábado.
También hemos visto que hay una especie de estructura, ¿no?, en el cual hay una parte de formación y la otra justamente la de reforestación, ¿no?
Exacto, porque creemos que es necesario esa parte también formativa, que también de sensibilización, que no solo se quede en la parte en solamente una reforestación, sino que vaya acompañado de las dos cosas, que si además se conozca pues una información un poquito básica, se conozca el funcionamiento, ¿no?, y cómo se va a realizar la reforestación, y luego ya el día, digamos, de la reforestación, pues ya se tienen esos conocimientos. Y además, bueno, pues ese mismo día, el sábado, se hará pues eso, esa comida campera después de la reforestación, y luego pues una ruta también de senderismo por la zona.
Pues muy bien, María, esperamos que tengan muchísimo éxito y bueno, que sobre todo el tiempo también las acompañe y la gente, ¿no?
De acuerdo.
Pues muchísimas gracias y un saludo. Hasta
gracias
otra.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo, aunque no estén.
Bueno, Maribel, ya nos estamos yendo y eso sí, sin acordándonos de que mañana, 18 de marzo, en el Parque Moret, va a haber las primeras jornadas de ciencias experimentales, ¿no? Estas jornadas las anunciaste ya en su momento, pero las tuvieron que cancelar por la lluvia, ¿no? Entonces, que sepan que en nuestro blog pues van a estar anunciadas como estuvieron anunciadas hace ya tiempo en la entrada anterior, ¿no? Recuerden que el 18 de marzo, en el Parque Moret, por la mañana, de 10 a 16 horas, va a haber talleres, están rutas por el parque, cetrería también, y por la tarde, de 16 a 19, pues habrá una exhibición de graffiti, malabarismo, festival de música.
En fin, muy completito.
Sí,
muy
sí, y aparte el festival de música, yo es que hay muchísimos tipos de música, ¿no?
Sí, y además creo que van grupos de Huelva, dijimos la semana pasada.
Y también para colaborar, pues hay una barra que a partir de la 1:30, con refrescos, cerveza y bueno, lomitos, todo a 1 euro. Eso sí, bueno, colaboren con las primeras jornadas de ciencias experimentales.
Y después van seguidas, sábado y domingo, de la jornada de puerta abierta del Parque Moret, que también iba todo en conjunto, pero como ha dicho Patricia, se ha tenido que cancelar por la lluvia.
Pues esperemos que este fin de semana pues acompañe el tiempo.
Y yo también quería comentar que con motivo de haber tenido a Félix Romero aquí con nosotros, el gran honor, he encontrado que el sábado que viene, el día 26, se lanza, WWF lanza la campaña La Hora del Planeta.
Que no es el primer año que lo hace, ¿no?
No, esta campaña se lleva haciendo desde el 2007 y fue una iniciativa para involucrar a los ciudadanos, gobiernos, empresas, de realizar pues una acción conjunta como una llamada de atención sobre los efectos del calentamiento global, ¿no? Y la idea pues es hacer un apagón general de 8:30 a 9:30, pero no solo de los ciudadanos en su casa, sino también de edificios emblemáticos, carteles que estamos acostumbrados a ver en la calle, de estos súper grandes y muy iluminados, pues en todo el mundo se va a apuntar mucha gente. Y también estará seguido de una fiesta en el Parque del Retiro, aunque nos pilla un poco lejos, pero bueno, para quien le
pille bien.
Claro, pues que no se lo pierda, porque habrá actuaciones musicales y también WWF montará una carpa en el que darán información al ciudadano de a pie y a los visitantes del evento sobre el cambio climático y otras muchas dudas que tenga la gente. Y además estarán los ganadores del concurso la de Músicos por el Planeta, que hemos comentado antes, y hemos puesto la canción de los ganadores, que el grupo madrileño Sundayers, y ahora os dejamos con otra de los grupos que va a participar en el evento de Ciudad Arcoíris.
Pues nada, hasta el próximo viernes. Adiós. Chao, chao Maribel.
El mundo es nuestra mente.